Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino y a mitad de semana también en esta cita de hoy, tempranito y de mañana, miércoles 16 de abril del 2014, una vueltecita ya por Pinar del Río, la provincia de Pinar del Río, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, saludando a los oyentes ya en su Consolación del Sur. Sí, señor, buenos días. Allá por Guane también buenos días. La zona de La Palma, los oyentes de los Palacios de Mantua, allá por Minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan y Martínez, San Luis, Sandino, Viñales, zona tabacalera, sí, señor, Pinar del Río. Un saludo para todos ustedes por allá. Y vamos a continuar nuestro programa de hoy, pasando con Moisés López y los titulares.
Activistas cubanos de derechos humanos participan en conferencias y talleres sobre democracia y libertades en la República Checa. Se reunieron por segunda vez representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela en medio de nuevas protestas en el país. Critica al legislador colombiano al gobierno de Juan Manuel Santos de hacer muchas concesiones a las FARC. Y denuncian periodistas argentinos que el gobierno trata de acallar a los medios de prensa independientes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de activistas cubanos por los derechos humanos se encuentra en la República Checa, participando en conferencias, talleres y seminarios sobre democracia y libertad de expresión. Los detalles con Freddy Valverde, Valverde desde Praga.
Total de 10 activistas, representantes de la prensa independiente, del Movimiento por los Derechos Humanos y la Dama de Blanco Magali Norbis, asisten en Praga a un ciclo de conferencias y seminarios sobre la transición checa del totalitarismo a la democracia. En Praga, Magali Norbis hizo énfasis en el hecho de que en Cuba no ha cambiado nada y que las fuerzas opositoras siguen siendo perseguidas por el régimen de La Habana.
En Cuba no existe la libertad, no existe la democracia, no se respetan los derechos humanos. Las personas son golpeadas, humilladas, llevadas a calabozo por querer expresar su libertad.
Por su parte, Andrei Jurczyk, responsable de los derechos humanos en la organización People in Need, explicó que los activistas cubanos tienen la posibilidad de ver directamente en Praga los resultados de la revolución de terciopelo que derrotó al comunismo en Checoslovaquia en 1989.
People in Need trata de traer la gente de los países no democráticos y hacer algunos cursos acá que realmente se podrían hacer en cualquier parte del mundo, pero el valor añadido es lo que pueden ver en realidad cómo fue la transición checa.
La República Checa celebrará este año el 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo, que en 1989 derrotó de manera pacífica al comunismo. Desde Praga, Freddy Valverde, Martí Noticias.
Exactamente las 7:05 minutos.
Intelectuales cubanos opinan que la exclusión del incipiente sector privado cubano de la nueva ley de inversión extranjera busca impedir que resurja una burguesía nacional que pueda desafiar al sistema comunista. El gobierno justifica la exclusión del sector privado que reside en la isla porque no cuentan con recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía, a pesar de que muchos afirman que su aporte puede ser decisivo para el sector económico. Los estudiosos instaron al gobernante de la isla a aceptar ese reto para reanimar su economía, como lo ha hecho China y Vietnam. El ensayista Guillermo Rodríguez Rivera, en un artículo publicado en el blog del cantautor Silvio Rodríguez, comentó: «Acabemos de aflojar la retranca antes de que se rompa. A lo mejor llegamos a generar una burguesía nacional patriota».
Más noticias de Cuba. Un año y medio de que fueran azotadas por el ciclón Sandy, los residentes de Altamira, Santiago de Cuba, no albergan esperanza de que sus problemas habitacionales se solucionen. Por su parte, el reportero ciudadano Riddle Brea, que vive en otro barrio cerca del reparto Altamira, recordó a Martín Noticias que se han dado casos de escándalos en esa parte de la isla por corrupción de delegados del Poder Popular que han desviado fondos destinados a los damnificados para su propia conveniencia.
Sí, se han dado casos de corrupción como delegados que han desviado recursos para su propia conveniencia, que han puesto vivienda como que están damnificadas y nunca fueron damnificadas y se le dieron recursos también. Reconstruir la devastación que hizo el ciclón Sandy aquí en Santiago de Cuba.
Exactamente las 7:06 minutos.
Representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela se reunieron hasta tarde, la noche del martes, con manifestaciones de rechazo a la violencia y apoyo a la Constitución. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que hablaron sobre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y que el gobierno desea la participación de personalidades reconocidas de la vida nacional. El canal Globo Vision informa que Aveledo ha dicho que la oposición presentará a dicha comisión 60 casos de torturas y casos degradantes. El representante de la Mesa de la Unidad también indicó que se avanzó en el estudio de un plan de pacificación en Venezuela. Acerca de la ley de amnistía para los presos políticos, dijo que es un tema que fue discutido, pero sin llegar a un consenso.
Por otra parte, el partido opositor venezolano Voluntad Popular se pronunció este martes acerca del fracaso de las medidas económicas dictadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Sonaldi Atencio, el dirigente regional de ese partido, encabezó una protesta ante la sede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo.
No ha generado los resultados que ellos decían que iban a generar, sino que se han visto en la necesidad entonces de aplicar un racionamiento en la adquisición de productos, de tal manera que sigue siendo el venezolano el único golpeado. No hay otro golpe que el que se le asesta día a día al bolsillo del venezolano. Esto, además, tenemos que sumarlo al hecho de que hay otros elementos que se suman a la crisis, como lo es, por supuesto, el desempleo. Al haber la detención del aparato productivo nacional, se disparan los índices de desempleo y por ello la calidad de vida del venezolano disminuye.
Son las 7:08 minutos.
La presidenta Michelle Bachelet, que asumió su mandato hace 34 días, planteó este martes la posibilidad de reubicar una parte de los más de 11.000 damnificados de los incendios que arrasaron la ciudad puerto de Valparaíso. La mandataria dijo a Radio Cooperativa que tiene que haber un periodo de relocalización de las personas que lo perdieron todo o casi todo. Bachelet enfrenta dos tragedias simultáneamente. Dos terremotos en el extremo norte que dejaron 2.635 viviendas inhabitables y los incendios que Valparaíso que arrasaron a 2.500 casas y dejaron más de 11.000 damnificados.
Más de América Latina, el legislador colombiano critica al gobierno de Juan Manuel Santos por lo que considera concesiones del Ejecutivo La FARC en el marco del proceso de diálogo. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El senador Juan Lozano le exigió al presidente colombiano Juan Manuel Santos que le diga al país toda la verdad sobre el acuerdo confidencial al que llegó con los dirigentes de la FARC para realizar el diálogo de paz en Cuba, y dijo que muchos jefes guerrilleros salen del país con permiso oficial y viajan a La Habana para unirse al proceso. Lozano, al criticar el proceso de diálogo en Cuba, dijo:
que el propio presidente sea coherente con su regla de juego. Si la regla de juego era negociar en medio del conflicto, que él la puso y se ufana de ella, que la cumpla, pero que no le diga a los colombianos verdades a medias o que no trate de maquillar lo que realmente está sucediendo. O es que saben dónde están y están abriendo zonas de despeje por la puerta de atrás. Es que han permitido que salgan los comandantes guerrilleros a La Habana por la puerta de atrás ordenando pequeñas zonas de despeje hasta que han llegado a, no sé, 52 comandantes guerrilleros en La Habana. Todo eso es lo que el señor presidente nos tiene que decir en un país que quiere la paz, pero que la quiere sin impunidad y sin estar arrodillados ni a Castro, ni a Maduro, ni a Timochenko.
Informes de prensa señalan que varios de los dirigentes de la FARC han salido del país, precisamente en momentos en que se intensifican las operaciones y bombardeos a campamentos donde se encuentran estos jefes subversivos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 7:10 minutos.
Dirigentes de los grupos de autodefensa de una veintena de municipios de Michoacán acordaron el lunes con el gobierno mexicano iniciar el proceso de desmovilización. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, Alfredo Castillo Fernández, dijo que los líderes de las bandas acordaron desarmarse antes del venidero 10 de mayo. El acuerdo entre el gobierno mexicano y las autodefensas de Michoacán incluye el fortalecimiento de la coordinación para ubicar objetivos de los caballeros templarios. El fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, accedió a la limpieza conjunta total de ese estado y que se libere a un centenar de guardias civiles detenidos.
Exactamente las 7:11 minutos en nuestros relojes. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de miércoles. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró. Y la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos brindándote un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy. Más notas de Interés Claro con Lucy y también más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba. En su edición especial, Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y bien?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, que se caracterizó por una bien definida banda de nublados y lluvias, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. El frente debe convertirse ahora en estacionario sobre las aguas del canal sin avanzar sobre las provincias occidentales cubanas y en horas de la tarde se levantará hacia el norte como un frente caliente sobre las aguas del Golfo. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y algunas tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En las regiones central y oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte de Pinar del Río y al norte de las provincias orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Resultado de la pelota de Grandes Ligas y algo más con García Toledo a continuación.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde varios partidos han sido suspendidos por la inclemencia del tiempo. Y los Rockies de Colorado ganaron 3-2 a los Padres de San Diego. El lanzador ganador fue Nicasio, tiene 2 ganados y ninguno perdido. Lo salvó Hawking, su tercer salvamento, y él encargó con la derrota, tiene 1-1. Por el equipo de Colorado, Arenado la tercera base de 3-1 con una carrera impulsada. Por el equipo de los Padres de San Diego, Yonder Alonso de 4-1 y Grandal de 0 porque no tuvo vez al bate. Y los Marlins de Miami le ganaron 11-2 a los Nacionales de Washington. El ganador del partido fue Kohler, que tiene 2 ganados y 1 perdido. Lo perdió a Estrasburgo, que tiene 1 ganado y 2 perdidos. Por los Marlins, Echeverría de 3-1 con una carrera anotada y una base por bola. En otro partido, los Cardenales de San Luis se impusieron 6-1 a los Cerveceros de Milwaukee. El ganador fue Miller, tiene 1 ganado y 2 perdidos. Estrada cargó con la derrota, tiene 1-1. En otro partido, los Mets de Nueva York le ganaron 9-0 a los Diamondbacks de Arizona. Y el ganador fue Mejía, tiene 2 ganados, no ha perdido ninguno. El perdedor fue el cubano Bronson Arroyo, tiene 1-1. Arroyo también tuvo de 1-0 al bate. Y 5-0 fue el marcador en que los Rangers de Texas impusieron a los Marineros de Seattle. El ganador resultó Ross Jr., tiene 1 ganado, ninguno perdido. Viven cargó con la derrota, tiene una derrota, no tiene victoria. Pero el equipo de los Rangers, Leonis Martín, batió de 2-0. Y 2-1 fue el marcador en que las Medias Blancas de Chicago le ganaron a las Medias Rojas de Boston. El ganador fue Webb, tiene 1-0. El perdedor, Braden Hope, tiene 0-2. Por las Medias Blancas de Chicago, Abreu la primera base de 3-0, Viciedo de 4-2 y Ramírez de 3-1 con una carrera anotada. Los Azulejos de Toronto, por su parte, le ganaron 9-3 al equipo de los Mellizos de Minnesota. Resultó ganador Loop, tiene 1-0, perdedor Hoche tiene 0-1. Y los Reales de Kansas City le ganaron 4-2 a los Astros de Houston. El lanzador ganador fue Ventura, tiene 1-0. Lo salvó Holland, que ya tiene 4 juegos salvados. Y Halen cargó con su tercera derrota, no tiene victoria. Por Kansas City, Eric Hormel, la primera base de 3-2, con una carrera impulsada, además tomó una base por bola. Matt Domínguez batió de 4-1 por los Astros de Houston. Finalmente, los Rojos de Cincinnati le ganaron 7-5 a los Piratas del Pittsburgh. El ganador fue Lick, tiene 2-1. Lo salvó Bronston, su primer salvamento. Y Cole cargó con la derrota, tiene 2-1 en este momento. Gaby Sánchez batió de 4-2 por los Piratas y impulsó una carrera. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas cubanos de derechos humanos participan en conferencias y talleres sobre democracia y libertades en la República Checa. Se reunieron por segunda vez representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela, en medio de nuevas protestas en el país. Critica al legislador colombiano al gobierno de Juan Manuel Santos de hacer muchas concesiones a las FARC. Y denuncian periodistas argentinos que el gobierno trata de acallar a los medios de prensa independientes.
Bueno, mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. En Venezuela, gobierno y oposición avanzan a puerta cerrada en un diálogo que no es fácil. En la segunda jornada, el gobierno rechazó la ley de amnistía presentada por la Mesa de la Unidad Democrática. Acordaron revisar denuncias de abusos policiales y torturas y ampliar la Comisión de la Verdad. Patricia Ceballos, defenderé con mi vida el proyecto de mi esposo. La esposa del alcalde de San Cristóbal, encarcelado, según contó al programa Cuba al Día, le ha sido difícil explicarles a sus hijas el encarcelamiento de su padre y se muestra confiada en los resultados de las próximas elecciones para la alcaldía de la ciudad. Aldeanos, Silvito el Libre y otros raperos cubanos participan en conferencia en Miami. Un debate sobre el hip hop en Cuba y su enfoque del tema racial, que reúne también a Raudel de Escuadrón Patriota y David de Omni, sesionará mañana en la Universidad Internacional de la Florida. Balseros detenidos en Bahamas denuncian maltrato. Parecemos perros, asegura Jordan Tamayo, refiriéndose a las malas condiciones de los albergues en el Centro de Detención de Inmigración de Carmichael Road en Nassau. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Cuba, entre las tres peores amenazas para la contrainteligencia de Estados Unidos, después de China y Rusia. Así lo consideraron dos ex altos directivos de la CIA y de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Detectar a espías de la Dirección de Inteligencia de Cuba es difícil, pero no imposible. Cuba, gallinas estresadas, provocan falta de huevos. Los matanceros se quejan de que los huevos liberados no alcanzan para todos. La empresa avícola provincial culpa al estrés que enfrentan sus gallinas, pero la verdad es que el pienso no alcanza. Un científico dice tener pruebas de que la muerte no existe. Robert Lanza, de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte, afirma que la muerte es un producto de nuestra conciencia, condicionado por nuestra percepción del espacio y el tiempo. Y estudiantes venezolanos plantean condiciones para participar del diálogo. Juan Requesens, de la Federación de Centros Universitarios, dijo en su cuenta de Twitter que el diálogo no supone cesar la protesta en la calle y apuntó que los estudiantes seguiremos movilizados. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bien, son las 7:23 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. 88 pianos decorados por otros tantos artistas y personalidades como John Varvatos o Ariana Huffington invaden las calles de Nueva York de la mano de Sing for Hope, una organización sin ánimo de lucro que busca llevar el arte y la música a todos los rincones de la ciudad. La idea de este proyecto es que todo el mundo tiene arte dentro de él y le dan la oportunidad a la gente de expresar su propio arte. Es por eso que Camille Zamora, la hija de un estadounidense y un español, ideó la creación de esta organización que vio la luz en el año 2006. 4 años después decidieron reunir 88 pianos, uno por cada una de las teclas que componen ese instrumento, transformarlos en obras de arte gracias a la ayuda de otros tantos artistas y repartirlos por los 5 barrios de Nueva York para que cualquiera pudiera tocarlos. Decorados y repartidos por las calles de la Gran Manzana estarán durante todo este mes, sorprendiendo a los que pasan. Sing for Hope, cantar por la esperanza. Esta organización tiene la misión de llevar el arte a todos. Cuando termine esta fiesta, los pianos se retirarán solamente para encontrar un mejor hogar, colegios con escasos recursos, hospitales y organizaciones comunitarias. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, si este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto, haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante su revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Un saludo para una tuitera y oyente nuestra allá en Buenos Aires, Argentina, Adri Bosch. Ella es argentina y casada con un cubano. Vive allí, siempre está en sintonía y nos se está comunicando a través del Twitter con nosotros de hace muchísimo tiempo. Salud, Adri. Muchísimas gracias por todo. Y vamos a continuar esta cita de hoy. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Familiares de una activista de derechos humanos y su hijo, arrestados esta semana en La Habana, no tienen noticias de ninguno de los dos. Se agravó en marzo la escasez de los alimentos básicos en Venezuela. Aclara a Estados Unidos que aún no está cerrado el acuerdo para que Uruguay reciba a varios presos del centro de detención de la base naval de Guantánamo. Y desmantela a la policía de Nueva York una unidad especial creada para detectar amenazas terroristas en las comunidades musulmanas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La familia de un activista por los derechos humanos y su hijo no tiene noticias de los dos luego de que fueran arrestados esta semana junto a otra opositora en La Habana Vieja. Los detalles del hecho en la voz del miembro de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Arcelio Rafael Molina Leiva.
Este lunes, en horas del mediodía, fueron detenidos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Sonia de la Caridad González Mejía, el hijo de Sonia, Miguel Daciel Valdés González y Melquis Faure. Protestaban pacíficamente en el municipio Habana Vieja porque se respeten los derechos ciudadanos y denunciando la miseria en que viven los cubanos, cuando fueron brutalmente golpeados por 10 policías dirigidos por el oficial policial con número de chapilla 2700. 62. El pueblo presente protestó activamente y a pesar de que fueron trasladadas a la estación policial, el pueblo continuó la protesta, obligando a cerrar varias calles de acceso al citado lugar. A las 8 de la noche de este lunes fue liberada Melqui Ferrer, estando desaparecida la señora González Mejía y su hijo, quien sabemos fue sacada a la estación policial en el auto policial número 498 con rumbo conocido. Según el esposo de Sonia, se han realizado averiguaciones a través del número 106 infructuosas para conocer el paradero. Por tanto, declaramos a la señora González Mejía y al hijo como desaparecidos.
7:32 minutos.
Este Viernes Santo será oficialmente festivo en Cuba, después que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara en diciembre pasado el nuevo Código de Trabajo que lo señala como tal. El diario Grama informó que el código entra en vigor el 1 de junio próximo, pero que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una resolución para el receso de actividades laborales este 18 de abril. El año pasado, las autoridades cubanas decretaron como festivo el Viernes Santo, sin mencionar la celebración religiosa cristiana. En el 2012, habían hecho lo mismo respondiendo a una solicitud del Papa Benedicto XVI quien acababa de visitar Cuba.
Más noticias de la isla. Los cubanos opinan sobre las telenovelas de producción nacional. Ibe Pacheco nos trae un reportaje sobre el tema con opiniones recogidas por periodistas independientes dentro de Cuba.
El dramatizado que ocupa el espacio de la novela cubana en la televisión de la isla pierde seguidores. Personas entrevistadas en la ciudad de Matanzas ofrecen su opinión al respecto.
Hay encuentro mucho enredo, muchos personajes, demasiadas personas hablando. Hay veces que uno se pierde.
Prácticamente las novelas cubanas últimamente están tratando de lo mismo. El guión prácticamente es lo mismo.
Bueno, la novela cubana no tiene nada que valga la pena.
Diversas son las explicaciones ante el desinterés de los cubanos por un espacio que muchos seguían años atrás. La artista y productor independiente Alina Guzmán nos comentó.
Es un espacio que usted utilizaba en los canales que es nulo porque el concepto que da la novela, la estética de belleza que da la novela, la edición de la novela está prácticamente muy mala.
Las comparaciones con su contrincante foránea no se hacen esperar. Según la opinión de algunos, hay un extra que da la ventaja.
Las novelas extranjeras también tratan del amor, de la pareja, del conflicto entre familias, pero tienen algo que a la gente le llama la atención.
Bueno, porque tienen más calidad.
Otros entrevistados hacen alusión a la merma en los niveles de actuación de la telenovela cubana.
Eso que debe mejorar un poquito más los guiones, que se metan más en los personajes, ese cariño que tenían los actores en aquella época.
El espacio se apega a la realidad del cubano, opinan algunos.
La novela cubana se refleja mucho la realidad de nuestra cubanía, de nuestra convivencia.
Últimamente las novelas cubanas se están refiriendo más a la actualidad de lo que sucede en el país.
Por su parte, la artista Alina Guzmán afirma que es una realidad desvirtuada la que se muestra en el audiovisual de factura nacional.
No exploran los personajes, no profundizan las cosas. Simplemente es un corte y pega de una historia muy mal contada, aunque sea con un poquito más de belleza, no sé, corrección de colores y eso, pero la realidad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
7:35 minutos.
La escasez de alimentos básicos en Venezuela se agravó alcanzando un 60.2% en marzo, mientras que en el 65.2% de la población redujo sus compras en el 2013, reportó la agencia DataAnalysis. El cierre del primer trimestre de este año, la escasez promedió un 51.9% hoy, de acuerdo con la última medición difundida por la agencia venezolana. Esto incluye supermercados de cadena independientes, abastos, bodegas y el comercio informal. En una visita al mercado, el consumidor conseguiría en promedio 9 de los 18 productos que conforman la cesta básica, en comparación con lo registrado en el primer trimestre del 2012. El índice de escasez aumentó 36 puntos porcentuales y 14.7 puntos con respecto al 2013.
Y las fuertes críticas hacia la injerencia cubana ha hecho que a veces se confunda gobierno con pueblo, y este es el relato de una joven cubana que llegó a Venezuela con 5 años y que hoy debe manejarse en la crisis venezolana. Desde Caracas tenemos a Ana Herrero.
Son muchos los cubanos que viven en el país y que hoy deben luchar con las ideas que hay sobre la isla. La mayoría vinieron adultos. Ellos vivieron la crisis de Cuba y hoy viven la de Venezuela.
Pero este caso es diferente. La historia de Saray Pérez, nacida en Cuba y criada en Venezuela, muestra el paralelismo de ambos países desde otro punto de vista.
Con una maravillosa capacidad de análisis, esta joven actriz de 26 años dice que el rechazo que hoy se vive hacia el cubano puede tener una explicación.
Bueno, yo creo que es una cosa como de asociación. O sea, me parece muy loco salir a la calle con un cartel del Fidel, vete para tu casa, Fidel no está aquí, ¿me entiendes? O Raúl, vete para tu casa, o sea, no tiene sentido. Pues. El rechazo inmediato es al cubano que está aquí.
Ella no recuerda la tristeza de dejar atrás su país, pero experimenta algo que muchos jóvenes tienen que vivir en Venezuela.
Sí, es muy fuerte el empezar a ver alrededor del círculo de amistades cómo se está empezando a ir la gente, ¿no?
Saray dice entender lo que sucede, al igual que su familia, y no se atreve a decir si Venezuela terminará o no como Cuba, pues ella, además de saber cómo cómo es el cubano, sabe muy bien cómo es el venezolano.
Pero de asegurar que vamos para allá a parecernos exactamente igual, como, o sea, a hacer una réplica de lo que está sucediendo en Cuba, no me atrevo a decir eso, no sé. Yo creo que aquí hay mucha resistencia aún, aquí hay mucho movimiento de gente que no está de acuerdo, que está generando protestas, que no sé, ni una cosa ni la otra.
Pero la crisis ha logrado tocar a algunas personas que confunden un régimen con un pueblo. Con su corazón mitad cubano y mitad venezolano, Saray es el ejemplo de la otra cara de la crisis en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Ana Herrero, Martín Noticias.
7:38 minutos.
Estados Unidos aclaró que todavía no está cerrado el acuerdo para que Uruguay acoja a varios presos de Guantánamo y precisó que los candidatos no son de alto riesgo. La representante de Washington en Montevideo, Yulisa Reynoso, se negó en rueda de prensa a dar más detalles sobre la operación, argumentando que las normas de Uruguay en esta clase de proceso lo impiden. La posible llegada de los reclusos ha sido cuestionada por algunos juristas y motivó que la presidencia recibiera a la cúpula de la comunidad judía en el país para dar explicaciones sobre su decisión.
Más de América Latina, Bolivia presentó la memoria marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para buscar una negociación que les dé acceso soberano a las costas del Pacífico. Chile tendrá 10 meses para responder a esta demanda. Los pormenores en la voz de Jorge Orellana.
Bolivia presentó la memoria marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La documentación histórica busca una negociación efectiva y pronta para lograr un acceso soberano a costas del Pacífico. Entre tanto, Chile tendrá 10 meses para responder la demanda. La presentación de la memoria histórica ante la Corte Internacional de Justicia estuvo a cargo del presidente Evo Morales junto a su embajador Eduardo Rodríguez y el canciller David Choquehuanca. La demanda ante la Corte Internacional de Justicia pide que declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia de buena fe un acuerdo que conceda a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera sobre este hecho dijo:
Un documento que respalda todo nuestro derecho histórico. Entonces, nuestro presidente se ha ido a eso, es un momento muy importante para los bolivianos, y desde aquí, desde este orillas del lago, le hacemos llegar toda nuestra fuerza, toda nuestra camasa, para que nos vaya bien.
Entre tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respondió a la demanda de Bolivia y dijo: Chile respeta los tratados internacionales. Chile sostiene que las fronteras con Bolivia quedaron definitivamente establecidas en un tratado suscrito en 1904. Jorge Orellana, Martín Noticias.
7:41 minutos.
La policía de Nueva York desmanteló una unidad especial cuyos esfuerzos para tratar de detectar amenazas terroristas en las comunidades musulmanas mediante el espionaje generaron indignación, confirmó el martes la entidad. El programa de vigilancia de la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York fue criticado por activistas que acusaron al cuerpo policial de abusar de los derechos civiles. El programa empleaba agentes vestidos de civil para escuchar a las personas en librerías, restaurantes y mezquitas. La táctica fue detallada en varios despachos de The Associated Press y se convirtió en objeto de 2 demandas federales.
Y el sospechoso de los tiroteos en 2 centros judíos de Estados Unidos enfrentará cargos de asesinato y crímenes de odio. Estas y otras noticias con Luis Alberto Facal.
El hombre acusado en los mortales tiroteos frente a centros judíos en Kansas, en la zona central de Estados Unidos, comparecerá ante una corte este martes donde será acusado de asesinato premeditado. El sospechoso, Fraser Glenn Cross, de 73 años, es un supremacista blanco y miembro del Ku Klux Klan. Las autoridades dicen que el asesinato de 3 personas frente a un centro comunitario judío y un complejo de jubilados judíos, ocurrido el domingo, serán tratados como un crimen de odio. Por otra parte, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó este martes que los grandes bancos del país podrían necesitar aumentar sus reservas de capital y liquidez para aumentar la protección del sistema financiero ante futuras crisis. Yellen habló en una conexión de video a una conferencia de mercados abiertos organizada por la Fed en Atlanta, informó Luis Alberto Facal.
Bueno, son las 7:43 minutos de la mañana, mis amigos. Y siga adelante tu cita de hoy miércoles. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, mucha pelota de grandes ligas con García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando a Lucy en sus notas de interés y un poco, claro, también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Y esta vez la goma es la del Marlins Stadium.
Sí, porque este miércoles Radio Martí transmitirá desde las 7 de la noche y desde el Parque Miamense el fenomenal partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
El equipo capitalino contará en la lomita con Tanner Roark, quien tiene una victoria y una derrota con 5.91 carreras limpias por juego y 8 abanicados.
Los Marlins usarán en el montículo al sensacional cubano y novato del año en la Liga Nacional, José Fernández, con récord de 2 victorias y una derrota, 3.78 carreras limpias por juego y 23 ponchetes.
Escuche este emocionante partido directamente desde el Marlins Park, este miércoles a las 7 de la noche, en las voces de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, con la producción de Héctor Carrillo y en la parte técnica May Vázquez.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy pasamos por el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, que se caracterizó por una bien definida banda de nublados y lluvias, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. El frente debe convertirse ahora en estacionario sobre las aguas del canal, sin avanzar sobre las provincias occidentales cubanas, y en horas de la tarde se levantará hacia el norte como un frente caliente sobre las aguas del Golfo. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y algunas tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En las regiones central y oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte de Pinar del Río y al norte de las provincias orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticias.com.
Giancarlo Stanton igualó la máxima cifra de carreras remolcadas de su carrera al sumar 5. Pegó un jonrón de 3 anotaciones en contra del abridor Stephen Strasburg y los Marlins de Miami rompieron una racha de 8 derrotas consecutivas al apalear el martes 11-2 a los Nacionales de Washington. Strasburg tiene uno ganado y dos perdidos, padeció otra difícil situación en Miami al conceder 6 carreras y 8 hits en 4 innings. Su foja de los Marlins Park cayó a 2 ganados, 3 perdidos con efectividad de 8.61. Tom Coughlin, que tiene 2 ganados y 1 perdido, se llevó el triunfo al permitir solo un imparable y dar 5 pasaportes en 7 entradas en blanco para mejorar su promedio de carreras limpias admitidas a 1.89. Su labor representó un cambio agradable para un equipo que registró efectividad de 6.12 durante esa serie de derrotas seguidas. Las bancas y bullpen de ambos equipos se vaciaron en el cuarto episodio cuando Ian Desmond de los Nacionales y el receptor Jarrod Saltalamacchia de los Marlins se enfrancaron en una acalorada discusión cara a cara frente al plato. Desmond se enfadó luego que apenas logró evitar un pelotazo de un lanzamiento de Coughlin. Por los Marlins, el cubano Adeyemi Echeverría de 3-1 con 2 anotaciones. Y en la NBA, el equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 109-98 a los Nets de Brooklyn. Por los Knicks, Hardaway Jr., 16 puntos, Aldridge, 13 rebotes y Murray, 5 asistencias. Y en el otro único partido de la NBA, le ganaron los Clippers de Los Ángeles 117-105 a los Nuggets de Denver. Griffin fue el mejor anotador de los Clippers con 24 puntos, Jordan tomó 16 rebotes y Chris Paul hizo 10 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Una síntesis de las noticias. Familiares de una activista de derechos humanos y su hijo arrestados esta semana en La Habana no tienen noticias de ninguno de los dos. Se agravó en marzo la escasez de los alimentos básicos en Venezuela. Aclara a Estados Unidos que aún no está cerrado el acuerdo para que Uruguay reciba varios presos del centro de detención de la base naval de Guantánamo y desmantela a la policía de Nueva York una unidad especial creada para detectar amenazas terroristas en las comunidades musulmanas.
Llegó el momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, dos noticias relacionadas con Venezuela que de algún modo están conectadas. Ayer se llevó a cabo el segundo encuentro, el diálogo entre voceros de la oposición y representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Y por lo que fue una reunión a puerta cerrada, no se transmitió como la anterior. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro parece que se dio cuenta que le fue peor ante la opinión pública sacar la realidad de Venezuela ante la opinión pública en un encuentro de este tipo que mantenerla oculta. Y básicamente lo que se ha reportado como resultado de la reunión es que el gobierno no ha admitido, no quiere, no acepta una ley de amnistía para los presos políticos y para los exiliados venezolanos. Eso por una parte. Por la otra, según informó el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, se llegó a un acuerdo para crear una junta médica que revise los casos de los detenidos que están en delicado estado de salud. Sabe que ha habido más de 1,000 y tantos detenidos. Ya no digamos, no hablemos ni de los casos de los muertos ni de los casos de los heridos, sino los que están detenidos. Y esto lo que significa, Oscar, es básicamente que el gobierno, al decir no a una ley de amnistía, no quiere ni la concordia ni la reconciliación. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro está parado en sus 13. Y no se da cuenta que el movimiento estudiantil, número uno, ha rechazado el diálogo y número dos, va a seguir protestando en las calles, lo cual eso significa que los encontronazos van a seguir. Y por otro lado, Oscar, y para cerrar, ayer Nicolás Maduro anunció que va a realizar no una reforma, sino una revolución fiscal. Fíjate la palabra que utilizó. Es decir, en el momento en que se está tratando de dialogar, vuelve a insistir en la revolución fiscal. Y lo que dijo básicamente es que busca ensanchar, literalmente dijo, la base de recaudación a los que más tienen. Es decir, él va en contra ahora del empresariado venezolano. Así que también anunció que va a lanzar una nueva ofensiva económica a partir del próximo martes 22 de abril, de la cual no ofreció detalles. Pero esto significa, Oscar, que van a radicalizar desde el punto de vista económico aún más ese proceso. Bueno. El gobierno no acepta. Él habla de una guerra económica y cuando, como dijo alguno de los representantes de la oposición, lo que hay es improvisación y una carestía económica que ya está a la vista de todos, Oscar.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos.
Un saludo.
Un saludo, gracias. 7:53 minutos, momento de volver con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El lujo y el esplendor de la época colonial española en América protagonizarán una exposición en el Museo Brooklyn en Nueva York. Esta muestra incluye 160 objetos de lujo y obras de arte, cuadros, manuscritos, textiles, artes decorativas, que muestran cómo españoles, criollos o indígenas de los estratos sociales más elevados mantenían su estatus social a través de un despliegue espectacular de bienes lujosos procedentes de todo el mundo. Los objetos permanecerán ordenados como en una casa de una familia colonial, con obras artísticas y objetos que se mostraban tanto en la sala de recepción al público como signo de ostentación, como en las habitaciones privadas para disfrute personal. Y así se busca explicar la vida privada de estas familias, pero también su idea del lujo y de sus hábitos coleccionistas. Por otra parte, la muerte de Iván Ilich de Tolstoy es para muchos, entre ellos Nocobot y Gandhi, la novela más perfecta de la historia. Ahora esta historia, contada en algo más de 100 páginas sobre el sentido de la vida y el espejo en el que se mirase hoy más que nunca, ahora se presenta en un libro con ilustraciones en color. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.